Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias, Radio María. Servicios informativos de Radio María.
Fallece el cardenal Angelo Sodano, secretario de Estado de Juan Pablo II y Benedicto XVI. En Ucrania llegan a Mariupol los primeros barcos de carga rusa tras la culminación de la ocupación en la ciudad. Y en España los reyes presiden en Huesca el desfile militar por el Día de las Fuerzas Armadas con la presencia de más de 3.000 militares. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Buenas tardes.
El Papa Francisco recibe a una delegación budista de Mongolia a los 30 años del comienzo de las relaciones diplomáticas con este país.
La pastoral penitenciaria de Brasil celebra sus 50 años con el lema «Estuve en la cárcel y viniste a verme».
Murcia acoge este año la entrega del premio Lolo de Periodismo Joven.
El obispo de Córdoba afirma que la solemnidad de la Ascensión es la fiesta del gozo para el cristiano, porque sabe que el camino abierto por Jesús es la autopista por la que hemos de caminar.
Rusia avisa a Estados Unidos que el envío de sistemas multicohete a Ucrania aumenta el riesgo de una escalada del conflicto.
Finlandia y Estados Unidos se reúnen en Washington para tratar de una forma más explícita la adhesión de Finlandia a la OTAN.
En España entra en vigor la norma que garantiza que se pueda pagar con efectivo en cualquier establecimiento.
Y el gobierno de la Generalidad Catalana recurre el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia catalán sobre el 25% esgrimiendo la nueva ley.
Y en deportes, el Real Madrid y el Liverpool se miden en la final de la Champions League.
El cardenal italiano Angelo Sodano, quien fue secretario de Estado de San Juan Pablo II y Benedicto XVI, ha fallecido esta pasada noche a los 94 años de edad. El Papa Francisco ha emitido un telegrama de condolencias en el que afirma que el fallecimiento del cardenal Angelo Sodano suscita en su corazón sentimientos de gratitud al Señor por el don de este estimado hombre de Iglesia.
El Santo Padre ha agradecido también la entrega generosa del cardenal Sodano, primero en la diócesis de Asti y luego durante el resto de su larga vida al servicio de la Santa Sede, donde fue secretario de Estado desde 1991 hasta 2006 y decano del Colegio Cardenalicio desde 2005 hasta 2019. El purpurado se encontraba ingresado por neumonía a causa de la COVID-19 en el Hospital Gemelli de Roma desde el pasado 9 de mayo.
Además, el Papa Francisco ha destacado las representaciones papales del cardenal Sodano en lugares como Ecuador, Uruguay y Chile, donde se dedicó con celo al bien de esos pueblos, promoviendo el diálogo y la reconciliación. El pontífice también ha afirmado que en todas las tareas se mostró como un hombre eclesialmente disciplinado, un pastor amable, animado por el deseo de extender el Evangelio por todas partes.
El Papa concluye su mensaje señalando que eleva a Dios Padre Misericordioso oraciones de sufragio por el difunto cardenal para que sea recibido en el gozo eterno, a la vez que expresa su cercanía a su familia y a la comunidad de Asti, donde nació el 23 de noviembre de 1927.
El cardenal Angelo Sodano fue ordenado sacerdote el 23 de septiembre de 1950 en la ciudad piamontesa de Asti. Trabajó pastoralmente en la diócesis de Asti y fue miembro de la facultad de su seminario de 1950 a 1959. Tras ocupar diversos cargos en la Santa Sede, fue creado cardenal el 28 de junio de 1991, año en el que fue nombrado secretario de Estado.
En 1999 el cardenal asumió el título de secretario para las relaciones con los estados, donde se dedicó principalmente a la Comisión Pontificia para Rusia, de la que era presidente. Tras ser elegido Papa, Benedicto XVI le confirmó como secretario de Estado y aprobó su elección como decano del Colegio Cardenalicio, cargo que hasta entonces ocupaba el cardenal Joseph Ratzinger. Unos meses después, el Papa aceptó su renuncia al cargo de secretario de Estado y en 2019 el Papa Francisco aceptó la renuncia del cardenal Angelo Sodano al cargo de decano del Colegio Cardenalicio. Descanse en paz.
Y les hablamos ahora de la invasión a Ucrania y les contamos que el primer barco de carga ruso ha llegado al puerto de la ciudad de Mariúpol desde que Rusia culminara la ocupación de la ciudad, en lo que responsables de Kiev han denunciado como el principio de un nuevo episodio de saqueos.
El barco cargará casi 3.000 toneladas de metal con destino a la localidad rusa de Rostov del Don, donde se espera que llegará el próximo lunes. La defensora de los derechos humanos de Ucrania, Lyudmila Denisova, ha declarado este viaje como un saqueo en un territorio ocupado temporalmente y que, tras el robo del cereal ucraniano, los ocupantes rusos han pasado a los productos metálicos. La siderúrgica más grande de Ucrania, Metinves, ha expresado ya su preocupación ante la posibilidad de que Rusia pudiera usar varios barcos varados de Mariúpol para robar y hacer contrabando con productos metalúrgicos pertenecientes al grupo.
De forma paralela a esto que les contamos, la Fiscalía ucraniana busca pruebas nuevamente para intentar que el Tribunal de La Haya abra procesos por crímenes de guerra contra Rusia, aunque lleve tiempo, afirman altos funcionarios, y aunque requiera un arduo trabajo para documentar cada caso.
En un informe sobre lo que está pasando en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, que comenzase la invasión, el apartado de crímenes de agresión y de guerra, en su mayoría por quebrantar las leyes y las costumbres en conflictos bélicos, el documento recoge más de 14.000 posibles casos.
Y ya aquí en nuestro país, los reyes don Felipe y doña Leticia han presidido en Huesca el tradicional desfile por el Día de las Fuerzas Armadas, que en esta edición ha tenido como invitada especial la bandera de la OTAN para conmemorar el 40 aniversario de la incorporación de España a la Alianza Atlántica.
Más de 3.000 militares, 154 vehículos y 69 aeronaves han desfilado este sábado por el centro de Huesca por el Día de las Fuerzas Armadas, acogiendo así la parada militar 2 años después de lo inicialmente previsto como consecuencia de la pandemia que obligó a reducir el Día de las Fuerzas Armadas a austeros actos militares en Madrid en sus ediciones 2020 y 2021.
La mayor celebración castrense española retoma así este año su mayor versión con un desfile presidido por los reyes, acompañados por la ministra de Defensa, Margarita Robles, el jefe de Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Teodoro Esteban López Calderón, el presidente de Aragón, Javier Lambán, el alcalde de Huesca, Luis Felipe, y diversas autoridades civiles y militares.
Su celebración habitualmente coincide con el último fin de semana del mes de mayo, el más cercano al día 30, festividad de San Fernando, patrono de España, y gira en torno a un gran desfile militar. Sin embargo, son numerosas las actividades militares que se han celebrado por toda España durante esta semana para su conmemoración y especialmente en Huesca, que ha acogido exhibiciones, exposiciones y diferentes actos lúdicos.
Noticias de la Iglesia en el mundo.
El Papa Francisco ha recibido en audiencia a una delegación budista de Mongolia a los 30 años del comienzo de las relaciones diplomáticas con este país, audiencia en la que el Santo Padre ha insistido en la necesidad de promover una cultura diferente basada en el perdón y la no violencia.
Se trata así de la primera visita oficial al Vaticano de una delegación de autoridades budistas de Mongolia como signo de esperanza para una tierra que ya cuenta con una larga tradición de convivencia interreligiosa. El marco en el que se produce esta visita tiene un doble aniversario. Como les contamos, por un lado el 30 aniversario de la prefectura apostólica en el país y por otro lado el reforzamiento de las relaciones diplomáticas con la Santa Sede con vistas a una colaboración cada vez mayor para construir una sociedad pacífica.
El Papa ha asegurado en esta audiencia que es urgente promover una cultura de paz y no violencia y trabajar por ella. Este diálogo debe invitar a todos a rechazar el crimen en todas sus formas. Por desgracia, afirma el Santo Padre, hay quienes siguen abusando de la religión, utilizándola para justificar actos de violencia y odio.
Ser verdaderos discípulos de Jesús o seguidores de Buda significa adherirse a sus propuestas, explica el Papa. El amor a Dios, a los enemigos o a la lógica del perdón está en la enseñanza de Jesús, que vivió en tiempos de violencia y enseñó que el verdadero campo de batalla, donde se enfrentan la violencia y la paz, es el corazón humano.
Y nos vamos ahora a Brasil, donde la pastoral penitenciaria está celebrando sus 50 años. Con el lema «Estuve en la cárcel y vinisteis a verme». El padre Paulo Rufier fue el primer sacerdote en abordar seriamente esta cuestión.
En 1972, el sacerdote escribió su cuaderno de formación para la pastoral penitenciaria y este documento se ha convertido en una referencia importante en Brasil. Desde entonces, los voluntarios de pastoral penitenciaria se dedican a visitar en la prisión a los reclusos, a evangelizarlos, a ayudar a sus familiares y a trabajar con ellos cuidando de la dignidad del ser humano. Además, con motivo de esta efeméride, el 28 de agosto se celebra en Brasil la peregrinación al Santuario Nacional de Aparecida. La hermana Petra Silvia Faller, quien es la coordinadora del evento, ha invitado a los formadores de la Pastoral Carcelaria Nacional a participar.
Y en Zambia, el obispo de Ndola, Monseñor Benjamín Firi, ha destacado la necesidad de unidad y solidaridad para el desarrollo de las iglesias locales. En declaraciones a la agencia Fides, el prelado ha destacado cómo la realización del crecimiento y el desarrollo de las iglesias locales requiere la colaboración, la visión común y la unidad de todos los actores de la diócesis.
En este sentido, el obispo de Ndola ha puesto como ejemplo la elección de su escudo episcopal, que representa la unidad a través de la cruz. Al respecto, ha subrayado que la cruz es factor de unión de todos los creyentes. Al mismo tiempo, Monseñor Piri ha indicado que el espíritu que los anima a trabajar juntos está creciendo entre los agentes de pastoral. De este modo, ha resaltado la labor de los religiosos en sus diócesis, trabajando en colaboración con otras realidades para dar testimonio de Cristo y evangelizando por la salvación de las almas.
Y en otro orden de cosas, les informamos de que hoy tiene lugar el Rosario de Hombres en tres países de Hispanoamérica: Argentina, Perú y Costa Rica. Se trata de una iniciativa surgida en Polonia e Irlanda, en la que se reza esta oración mariana de rodillas en algún lugar público para ser una expresión de fe católica.
Uno de los promotores de esta convocatoria en Argentina, Segundo Carafi, ha indicado que en una época de acelerada descristianización, nuestra Madre la Virgen María nos dice: convertíos, rezad el rosario, y además en el evento de Perú estará una imagen de la Virgen de Fátima peregrina traída desde Portugal.
Noticias de la Iglesia en España.
En torno a la Jornada de las Comunicaciones Sociales, que se celebra en la solemnidad de la Ascensión del Señor, la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España entrega cada año el Premio Lolo de Periodismo Joven, un galardón que en esta 30ª edición se entregará mañana en Murcia. Este reconocimiento busca destacar la trayectoria de jóvenes periodistas que con su vida y labor siguen los pasos del Beato Lolo, comprometidos con los valores cristianos en su profesión.
El premio Lolo lleva el nombre de Manuel Lozano Garrido, conocido como Lolo, primer periodista laico beatificado. Por eso, coincidiendo con la celebración de la fiesta del Beato el pasado 3 de noviembre, el jurado del premio, encabezado por el presidente de Unión Católica de Periodistas e Informadores de España, Rafael Ortega, decidió por mayoría conceder el galardón de esta edición a Francisco Carrión, redactor del diario El Independiente.
Entre 2011 y 2021, Francisco Carrión ejerció como corresponsal de El Mundo, cubriendo Egipto, Irak y el resto de Oriente Próximo. Desde la Unión Católica de Periodistas e Informadores de España han señalado que en sus reportajes escritos y audiovisuales, Carrión ha dado voz a las minorías cristianas y ha podido transmitir su lucha, dolor, resiliencia y denuncia en una parte del mundo donde no es fácil ejercer la labor de periodista.
Francisco Carrión recibirá el premio Lolo mañana en la iglesia de San Miguel de Murcia al finalizar la misa, que se retransmitirá por la 2 de Televisión Española desde este templo murciano. Esta Eucaristía estará presidida por el obispo de Cartagena y presidente de la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor José Manuel Lorca.
Y cambiamos de tercio. Con motivo de la fiesta de la Ascensión del Señor, que se celebra este domingo, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha destacado en su carta de esta semana que cuando Jesús fue elevado al cielo, culminó su glorificación, sentado a la derecha del Padre como Señor y Juez, que vendrá glorioso al final de los tiempos para juzgar a vivos y muertos.
El obispo de Córdoba explica que para un cristiano mirar al cielo significa dirigir su corazón hacia esa situación feliz que Dios nos tiene preparada para cada uno de nosotros y en la que Jesús nos precede. Sin embargo, Monseñor Fernández advierte de dos obstáculos principales que nos impiden esta mirada al cielo: la vida placentera del mundo que nos hace olvidar el cielo y la visión materialista de la vida que lleva a la negación de Dios y del cielo.
Sin embargo, el obispo de Córdoba recalca que la fiesta de la Ascensión es la fiesta del gozo para el cristiano, porque sabe que el camino abierto por Jesús es la autopista por la que hemos de caminar nosotros.
El prelado agrega que saber que al final nos espera ese gozo nos hace disfrutarlo ya desde ahora en la esperanza. Así, Monseñor Demetrio Fernández precisa que la certeza de la vida más allá de la muerte y de una vida feliz con Dios para siempre es un resorte continuo ante las dificultades de la vida que no faltan.
Por otro lado, la Conferencia Episcopal Española ha informado de que el mes que viene tendrá lugar un encuentro de juristas y pastoral penitenciaria sobre límites, posibilidades y retos del sistema penitenciario. Será el 6 y 7 de junio.
Estas jornadas, que llegan este año a su 25ª edición, las convoca el área jurídica del Departamento de Pastoral Penitenciaria. El encuentro comenzará planteando un interrogante sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable, al que dará respuesta el profesor de Derecho Penal de la Universidad Rey Juan Carlos y letrado del Tribunal Constitucional, José Miguel Sánchez. Para las otras tres ponencias programadas, se ha invitado a participar a tres especialistas de instituciones penitenciarias.
Les informamos también de que la Conferencia Episcopal Española ha publicado en su página web unos cursos de verano que se irán actualizando en este portal, organizados por los secretariados de las distintas comisiones episcopales.
Entre estos cursos hay uno sobre la pastoral de la salud para seminaristas mayores titulado Caridad Pastoral y Cuidado de los Enfermos, así como otro sobre espiritualidad litúrgica. También hay otro dirigido a los seminaristas sobre ecumenismo, a la vez que se propone otro curso de experto en comunicación social.
Información internacional.
El embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, ha avisado a Estados Unidos de que el envío de nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de cohetes a Ucrania, que se está discutiendo ahora mismo en el Pentágono, sería interpretado por Moscú como una escalada del conflicto y una provocación.
En las últimas horas se ha dado a conocer que Estados Unidos ha comenzado a estudiar abiertamente esta posibilidad de la entrega de estos misiles y de una versión ligera, el llamado sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M-142, capacitado para alcanzar objetivos a unos 300 kilómetros de distancia. De hecho, el primer ministro británico Boris Johnson ya se ha mostrado claramente a favor del envío de este material, siempre que sea empleado en circunstancias puramente defensivas, dado que existe el peligro de que el sistema podría disparar misiles de largo alcance que podrían alcanzar territorio ruso.
Y por otra parte, el ministro de Exteriores de Finlandia, Pekka Haavisto, se ha reunido con el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, en Washington, para tratar las preocupaciones de Turquía en el marco de su posible adhesión a la OTAN.
Anthony Blinken ha reiterado que Washington apoya plenamente la incorporación de Finlandia y Suecia a la alianza, por lo que espera que ambos países pronto puedan convertirse en miembros. Finlandia y Suecia cumplen con creces, asegura el secretario de Estado estadounidense, los criterios democráticos, militares y económicos de la OTAN.
Por su parte, el ministro finlandés ha indicado que la adhesión de Finlandia a la OTAN fortalecería la seguridad y la estabilidad del norte de Europa, así como una seguridad transatlántica más amplia, y ha indicado que están en contacto activo con Turquía, que es uno de los países que más oposición a esta adhesión está mostrando.
Más allá de estos criterios, se ha resaltado también el fuerte apoyo público de la medida, ya que, según afirma, las encuestas finlandesas revelan que 3 de cada 4 de sus ciudadanos quieren que Finlandia se una a la alianza.
Y les hablamos ahora de elecciones presidenciales y nos trasladamos hasta Colombia, donde sus ciudadanos acuden a su cita con las urnas mañana domingo para elegir al que será su nuevo presidente durante los próximos 4 años y por primera vez en décadas la izquierda puede volver a gobernar.
La campaña ha sido una de las más polarizadas que se recuerdan, con casos de presunto espionaje, amenazas de muerte, acusaciones de toda índole entre unos y otros e incluso una supuesta injerencia rusa. Unos 38 millones de votantes podrán elegir entre 6 candidatos para sustituir al presidente Iván Duque, que no puede presentarse a la reelección tras una reforma de la Constitución, aunque parece que quienes mejor lo tienen son Gustavo Petro y su pacto histórico por la izquierda y Federico Fico Gutiérrez al frente de la muy conservadora coalición Equipo con Colombia.
En otro orden de cosas, los ministros de Energía y Clima del G7 han cerrado su reunión en Berlín con un compromiso para descarbonizar la mayor parte de su sector eléctrico de aquí a 2035, reduciendo especialmente el uso del carbón del mix energético mundial, según una declaración conjunta.
La ministra alemana del Clima y Medio Ambiente, Steffi Lemke, quien ha presentado los resultados junto con su colega de gabinete Robert Habeck, vicecanciller y titular de energía, ha calificado de éxito una reunión en la que se han abordado las 3 grandes crisis del clima, la biodiversidad y la polución. Se trata de problemas que no se pueden evitar ni postergar, ha subrayado. Los ministros de este Club de Países Desarrollados se han comprometido además a que el nuevo marco global para la biodiversidad debe ser finalizado este año y han acordado mejorar la financiación para luchar contra la extinción de especies hasta 2025.
Y terminamos contándoles que la Asamblea de Portugal ha aprobado los presupuestos generales para el curso económico de 2022 con los 120 votos del Partido Socialista, que logró hacerse con la mayoría absoluta en las elecciones anticipadas de enero, y 5 abstenciones, 3 de ellas de los diputados del Partido Socialdemócrata por la circunscripción de Madeira.
El texto, que ha sido aprobado con todos los votos que ofrecen los 120 escaños con los que cuenta la bancada socialista en la Asamblea, tras imponerse con más del 41% de los apoyos en las elecciones anticipadas de enero de 2022, convocadas después de que Antonio Costa no pudiera lograr el consenso para el anterior presupuesto. A las ya mencionadas abstenciones de los 3 diputados del Partido Socialdemócrata se le suman las 2 de los animalistas de PAN y los ecologistas de Libre.
Información nacional.
Hoy entra en nuestro país en vigor la norma que garantiza que se pueda pagar con efectivo en cualquier establecimiento, por lo que pagar en este formato ya no debe ser un problema en ningún establecimiento.
Con la modificación de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, ya no se podrá impedir esta forma de pago en ningún local. En concreto, entra en vigor el artículo 82.4 del Real Decreto Ley 24/2021 de 2 de noviembre, que incluye el reconocimiento de las infracciones y sanciones en materia de defensa de los consumidores.
Esta medida defiende el pago en efectivo y contempla como infracción la negativa a aceptar el pago en efectivo como medio de pago dentro de los límites establecidos por la normativa tributaria y de prevención y lucha contra el fraude fiscal.
Esta infracción será considerada leve, si bien podría pasar a ser grave o muy grave bajo ciertas condiciones, como aprovecharse de la necesidad de determinados productos o servicios, ser reincidente en la práctica o producir alteraciones sociales graves, injustificadas y previsibles, entre otras. La sanción contemplada por realizar infracciones leves oscila entre los 150 y los 10.000 euros, pudiendo sobrepasar estas cantidades hasta alcanzar entre 2 y 4 veces el beneficio ilícito obtenido.
Y en otro orden de cosas, la Generalidad de Cataluña ha recurrido el ultimátum que le dio el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para implantar un 25% de clases de castellano en las escuelas, alegando que prepara una normativa nueva y que modificar los proyectos lingüísticos a final de curso puede causar graves perjuicios.
En su escrito, el Gobierno catalán pide al Tribunal Superior de Justicia que suspenda el plazo de 15 días que le dio para cumplir la sentencia, que expira el martes próximo, y reconozca que el Departamento de Educación está llevando a cabo las actualizaciones necesarias para garantizar normativamente la utilización de las dos lenguas oficiales en la enseñanza.
Por otra parte, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado el envío de una batería de misiles de defensa antiaéreos a Letonia en el marco de la misión de la OTAN y ha subrayado la máxima disponibilidad de España para reforzar las labores de disuasión y prevención de la violencia.
En una entrevista en Televisión Española con motivo del Día de las Fuerzas Armadas, Robles ha confirmado la información y que señala que España enviará a Letonia un sistema de defensa antiaéreo dotado con 6.000 misiles y que supondrá el aumento de militares españoles en la zona hasta los 600 efectivos.
Y por otra parte, les contamos también que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el fundador de Microsoft, Bill Gates, se reunieron ayer en el Palacio de la Moncloa para debatir sobre la respuesta que debe dar la comunidad internacional a diferentes retos globales, como el cambio climático, la seguridad alimentaria o las pandemias.
Entre los temas tratados en la reunión han estado la necesidad de cumplir los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el compromiso de España con la salud global, la donación de vacunas ante la pandemia de coronavirus, el fortalecimiento de las estructuras multilaterales para estar preparados ante posibles futuras pandemias y de la crisis alimentaria y energética agravadas por la guerra en Ucrania.
Pedro Sánchez y Bill Gates han explicado su interés en profundizar en la colaboración en el Gobierno y la Fundación Gates para innovar en el sector de la energía.
La Fundación Gates ganó el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Internacional en 2020 por su labor de difusión de las vacunas y la investigación para acabar con enfermedades como la malaria.
Información deportiva.
Comenzamos con fútbol porque esta noche el Real Madrid se enfrenta al Liverpool en la final de la Champions League a las 9 de la noche en busca de lograr su 14º título en esta competición. Para el conjunto inglés, el triunfo supondría levantar este trofeo por séptima vez.
Una final que acoge el Stade de France y que se presenta igualada por el estado de forma de ambos equipos, protagonistas en los últimos años en la máxima competición continental. El Real Madrid llega a esta final habiéndose proclamado campeón de Liga Española y después de unas eliminatorias de Champions en la que ha logrado imponerse a base de remontadas. Por su parte, el Liverpool ha ganado las dos Copas de Inglaterra y ha sido subcampeón de la Premier por solo un punto de diferencia con el Manchester City.
Y en tenis, el español Carlos Alcaraz firmó un notable triunfo ante el estadounidense Sebastián Corda por 6-4, 6-4 y 6-2 en un partido que duró 2 horas y 9 minutos y que le permite convertirse en el jugador más joven que accede a los octavos de final en la historia de Roland Garros.
A Alcaraz no le tembló el pulso, arrancó con decisión y en el tercer juego ya había roto el servicio de Corda para cerrar el primer set con un 6-4. En el segundo, el estadounidense intentó sobreponerse, pero el español no le dio tregua y firmó otro 6-4. El 6-2 del tercer set refleja la superioridad de Carlos Alcaraz, que ahora se medirá al ruso Chakakov, cabeza de serie número 21 en París. Por su parte, el también español Bernabé Zapata, una de las promesas del torneo, venció al estadounidense John Isner y se medirá al alemán Alexander Zverev. El vencedor de este duelo será el rival de Alcaraz si derrota a Khachanov.
Y finalizamos ya este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Herraiz.
Esta tarde seguiremos con cielos poco nubosos o despejados en amplias zonas del país, pero se formará alguna tormenta en puntos del interior de la Comunidad Valenciana, Teruel, Sistema Central o en el sur de Andalucía. Las temperaturas seguirán subiendo y podrán superar los 30 grados en puntos del suroeste peninsular.
Y mañana domingo por la mañana tendremos cielos poco nubosos, pero a partir del mediodía aumentará la nubosidad, que dejarán chubascos y tormentas en el noroeste, Sistema Central, Teruel o en el interior de la Comunidad Valenciana. Las temperaturas, mientras que las mínimas se mantienen, las máximas podrían bajar en el suroeste del país.
Esto es todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y en los micrófonos Pilar Lucas, Natalia Otero de Bustos y Marta Troyano. Les ofreceremos más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Muy buenas noches.
Informativos de Radio María.